Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos echando la Pilar Cisneros y yo contigo. Iturgaiz ya es el nuevo candidato para las elecciones en el País Vasco por el Partido Popular. Iturgaiz vuelve al primer puesto de la política. Esta mañana en COPE, Iturgaiz, en una entrevista que le ha hecho Carlos Herrera, ha defendido la alianza que ha cerrado Ciudadanos con el Partido Popular en el País Vasco.
Nos hemos quedado solo Partido Popular y Ciudadanos, porque el Partido Socialista se ha rendido y se ha aliado con esa recua que quieren destruir España. Pues yo creo que ese proyecto es un proyecto ilusionante y ese es el proyecto que vamos a defender desde la coalición Partido Popular y Ciudadanos.
Proyecto ilusionante, ha llamado Iturgaiz, como acabamos de escuchar, a ese acuerdo con Ciudadanos. Al tiempo, Iturgaiz esta mañana ha hecho guiños a Vox, ha dicho que con él los votantes de Vox, que muchos eran del Partido Popular, pues van a saber que el Partido Popular va a defender lo que siempre ha defendido el PP, las libertades, la Constitución, la unidad de España. Vox, que en las generales sacó 30.000 votos, en este momento supone un 2,5% del resultado electoral. Pero claro, lo llamativo es que por una parte Iturgaiz defienda el acuerdo con Ciudadanos, que en principio es un partido que está un poquito más al centro que el Partido Popular, y que a la par, nada más de ser designado como candidato, Iturgaiz también haga guiños a Vox. Lo de los guiños a Vox en el Partido Popular, ya sabemos el resultado que da. Ya sabemos lo que pasó cuando Casado, en las elecciones de abril, le hizo guiños o quiso ganar los votos de Vox. En aquella ocasión, Casado cosechó el peor resultado que ha tenido el Partido Popular. Que este estrabismo quizá no sea muy posible mantenerlo durante mucho tiempo. Ya digo que los guiños a Vox han dado mal resultado en el Partido Popular. La crisis del PP en el País Vasco es la crisis del PP del País Vasco, pero pone de manifiesto que el PP no está estable. Alfonso Alonso y Casado rompieron el domingo porque Alonso no se sentía respetado en la negociación con Ciudadanos. En realidad a Casado no le gustaba Alonso como candidato. Lo extraño es que Casado lo confirmase como candidato y días después lo haya quitado, lo haya fulminado. O sea, podía tener sentido, si lo quería quitar, bueno, que lo dejara presentarse y si el resultado era malo, pues entonces fulminarlo. Ahora, al haberlo quitado antes de que el resultado no sea favorable, el que se ve más expuesto es Casado. ¿Por qué Casado lo nombra candidato y luego lo fulmina a los pocos días? Porque las desavenencias entre los dos ya existían, no son del fin de semana. La crisis del PP vasco, ya digo, es la crisis del PP vasco, pero implica más cosas. Tiene que ver con los problemas de el liderazgo de Pablo Casado, que probablemente, bueno, pues quiere que no haya quien le haga sombra, que no haya varones que le puedan cuestionar su estrategia. La crisis del PP vasco tiene también que ver con el posicionamiento del PP. Porque hay un experimento que es el acuerdo con Ciudadanos, que es, bueno, buscar un acuerdo con una fuerza de centro, o de centro-derecha, más al centro en teoría, que el PP. Claro, ¿funcionará la fórmula de coalición con Ciudadanos? ¿Será extrapolable a otras partes de España? ¿Acabará Ciudadanos entregándose en el PP? Casado sueña con esa reunificación con Ciudadanos. Otra cosa es que en Ciudadanos quede algo que reunificar. Ya digo que la crisis del PP en el País Vasco apunta a algunas crisis pendientes o algunas decisiones pendientes de liderazgo, posicionamiento, estrategia que tiene el Partido Popular. La situación en el PP no es estable cuando es cada vez más evidente el gran peso que Iglesias va adquiriendo en el gobierno de socialistas y de Unidas Podemos. Iglesias va a estar en la Comisión de Inteligencia que controla el CNI y que tiene accesos a los secretos de Estado, que controla el CNI, que está participada por el CNI. Hoy lo ha justificado, sin justificarlo, asegurando Iglesias que es que se lo ha pedido Sánchez.
Es algo que me ha pedido el presidente del gobierno y por lo tanto me corresponde estar y asumir esa responsabilidad que por otra parte...
Felipe González lo ha comentado con mucha ironía, con esa ironía fina propia del expresidente.
Preocupado como está el vicepresidente, digo él porque solo hay un vicepresidente, por sus dos ámbitos de competencia, que es lo social y la Agenda 2030, pues quiera estar en la única comisión delegada que no se ocupa de eso, que es la del servicio de inteligencia. Entonces me está costando trabajo ver cuál es la relación.
Felipe sabe perfectamente cuál es el motivo y por eso hace esta frase tan irónica. Iglesias está en la comisión de inteligencia porque Iglesias no es uno de los cuatro vicepresidentes. Es un hombre cada vez con más poder dentro del gobierno. Manda mucho, como hemos visto con la política con Venezuela, con Guaidó. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Navarra ha activado el protocolo contra el coronavirus. Están en estudio, en este momento, al menos cuatro estudiantes, tres italianas de intercambio y una española. Mientras tanto, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advierte que el mundo debe prepararse para una posible pandemia.
This is a time for all countries.
Este es un momento para que todos los países, las comunidades, las familias y los individuos se concentren en prepararse. No vivimos en un mundo binario en blanco y negro. Tampoco es así. Debemos centrarnos en la contención mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para la posible pandemia.
Y precisamente la extensión del coronavirus ha golpeado hoy con dureza las bolsas europeas, que han sufrido su mayor caída desde verano de 2016. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, es la mayor caída concretamente desde que el Reino Unido votó sí al Brexit. El índice IBEX 35 ha bajado un 4% hasta 9.483 puntos. Ha sido la bolsa de Milán la más perjudicada por la aparición del coronavirus en el norte de Italia. Se ha desplomado un 5,5%. Los inversores temen que se vea muy afectada la economía italiana y de rebote también la del resto de Europa. Nadie olvida que el norte de Italia genera una tercera parte del PIB de aquel país. El Banco Mundial cree que Italia podría entrar en recesión si no se controla en breve esta epidemia. En todas las bolsas han caído con especial fuerza las empresas cíclicas y también las relacionadas con el turismo y los viajes. La aerolínea hispano-británica IAG, por ejemplo, se ha desplomado cerca de un 10%. Meliá Hoteles ha perdido un 8%. ArcelorMittal ha perdido hoy un 7%. El dinero busca refugio en el oro y en el mercado de deuda pública.
Y en la ciudad alemana de Volkmarsen ya son 30 las personas heridas al irrumpir un coche en una marcha de carnaval. La policía ha confirmado que ha sido un ataque intencionado. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El primer interrogatorio al conductor ha servido para establecer que el atropello ha sido intencionado, confirma un portavoz policial. El conductor es un ciudadano alemán de 29 años. Fue detenido en el lugar de los hechos y vive en los alrededores, según el Ministerio de Interior de Hesse. Con una furgoneta Mercedes color plateado, embistió contra el desfile del lunes de carnaval en Volkmarsen, que es una pequeña localidad de 6.800 habitantes a unos 30 kilómetros de Kassel. Buena parte de los 30 heridos son niños, y entre ellos hay varios con heridas potencialmente mortales. Varios testigos corrieron hacia el conductor y la policía tuvo incluso que protegerlo. La investigación trata ahora de identificar su motivación.
Y te cuento también que el productor Harvey Weinstein ha sido declarado culpable por delitos de agresión sexual, pero el jurado lo absuelve de los dos delitos más graves, por lo que se libra de la cadena perpetua. Y ya en los deportes, el Barça ultima la preparación para su regreso mañana en la Champions. Luis Munilla.
El Barça juega mañana la ida de los octavos de final en San Paolo ante el Nápoles. Ha llegado esta tarde a Italia en medio de la crisis del coronavirus y en breve comienza la última sesión de trabajo antes del partido de mañana, Elena Condis.
En 10 minutos empezarán las ruedas de prensa de Gerard Piqué y Quique Setién en San Paolo. Después, a las 7, los 21 jugadores desplazados se ejercitarán sobre el césped del estadio. Recordemos que han viajado con la ausencia destacada de Sergi Roberto, lesionado igual que Jordi Alba, Dembélé y Luis Suárez. A su llegada a la expedición ha pasado un control de temperatura, como todo el mundo. Es la medida preventiva tras la aparición del coronavirus en el norte de Italia. En el Barça no temen por la suspensión del partido mañana.
Mañana es en Nápoles-Barça, el miércoles Real Madrid-Manchester City. En baloncesto, esta noche juega un equipo español en la Euroliga. A las 9, Real Madrid-Panathinaikos. Y a las 7 de la tarde, hora española, funeral por Kobe Bryant en el Staples Center de Los Ángeles. Una ceremonia de 3 horas con más de 20.000 personas en la grada.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Se nos va una tarde primaveral, casi de junio. Saludos, buenas tardes. 17 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. Mañana se va a nublar un poco y va a bajar el mercurio. El tráfico sigue el accidente en la A6 en Las Rozas con tres carriles cortados por el vuelco de un camión con 170 cerdos. Problemas de salida en la A42 en Torrejón de la Calzada, A3 Rivas y A2 en Torrejón. De entrada hay lío en la A1 hasta Manotera. A42, cruce con la M30 y en la A6 en el plantío en ambos sentidos. En la M40, follón en Hortaleza sentido A2 y en Coslada hacia la A3. En la M30, retenciones entre Moncloa y Puente de los Franceses. Una juez ha autorizado a Metro a continuar con sus trabajos de desamiantado en los trenes, por lo que levanta la suspensión de estas labores. Escuchas la tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seis muertos y más de 200 infectados son las últimas cifras del coronavirus en Italia. Te las estamos contando aquí hoy en la tarde. Ya sabes que desde ayer domingo se ha implementado el decreto de emergencia por el que se prohíbe salir y entrar en 11 localidades, 10 en Lombardía y una en el Véneto, y que está afectando a 50.000 personas. Es la llamada zona roja de Italia, donde se han producido los dos brotes de contagio y a la que han llegado centenares de agentes de las fuerzas del orden para vigilar las vías de acceso. Violar estas normas puede suponer no solamente una multa económica, sino una pena de hasta 3 meses de cárcel. Bueno, eventos suspendidos, como la cancelación, por ejemplo, que lo hemos comentado también, ¿verdad?, del Carnaval de Venecia, algo que no sucedía por una epidemia, por enfermedad en todos sus años de historia, que son siglos. Desfiles de la moda en Milán, de la Pasarela de Milán, que se tenía que celebrar ahora, también suspendidos. Actividades deportivas totalmente canceladas. Escuelas cerradas, supermercados que se van quedando sin existencias. Todos hemos visto esas imágenes con las estanterías completamente vacías, arrasadas. Italianos comprando todo lo que pueden y, por supuesto, agotando mascarillas en las farmacias. This is a time for all countries.
Este es un momento para que todos los países, las comunidades, las familias y los individuos se concentren en prepararse. No vivimos en un mundo binario en blanco y negro. Tampoco es así. Debemos centrarnos en la contención mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para la posible pandemia.
El que dice esto es el director general de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, Tedros Adhanom. Sus palabras, la verdad es que las escuchas así, hombre, pues parecen un poco alarmistas, quizá especialmente por utilizar la palabra pandemia. Es posible que luego diera otro tipo de explicaciones y a lo mejor ya nos quedamos un poco más tranquilos, ¿no? La comunicación con respecto al tema del coronavirus de la OMS, lógicamente, es con todas las precauciones posibles, intentando dar la máxima prevención para todos en este tema, pero quizá a veces están utilizando unas palabras que no sé si son, a mí me parecen, un poco alarmistas. Lo cierto es que el porcentaje de fallecimientos por coronavirus se sitúa entre un 2 y un 4% en Wuhan, en China, en la zona cero, donde comenzó toda la epidemia, y alrededor de un 0,7% fuera de lo que es Wuhan. También te quiero recordar una cosa, lo que me decía respecto a esta tasa de contagio Sonia Zúñiga, con quien hablaba yo precisamente aquí en la tarde a las 4:20 aproximadamente. Ella es investigadora en el laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC.
En cuanto a la tasa de contagio, es muy similar a la de otros virus respiratorios con los que quizá ya estamos más familiarizados, como por ejemplo el de la gripe, y este es un virus nuevo. Entonces, pues por eso a lo mejor se crea una alarma que no hay necesidad de crear.
Pero las personas afectadas, las que en este momento ya tienen que tener muchas precauciones, las que están aisladas, por ejemplo, en esa zona norte de Italia, ¿cómo lo están viviendo? Elena Zago es italiana, vive en Escorcé, que está entre Treviso, Padua y Venecia, o sea que un poco ahí en la zona cero también de las zonas donde se han registrado los casos de coronavirus en Italia. Y bueno, pues trabaja en Venecia, además en una escuela que hoy ha cerrado. Hola, Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Estás en tu casa. ¿Qué indicaciones tienes por parte de las autoridades? ¿Hasta cuándo va a estar cerrada la escuela?
Entonces, las escuelas todas de la región están cerradas hasta el domingo, por el momento, y se prohíben viajes escolares, visitas a museos y todo esto. Y esto no tiene término, o sea, que ya han dicho que no se van a hacer viajes escolares. No hablan de cuándo va a terminar esta prohibición.
Elena, en tu localidad donde vives, ¿la gente está por la calle o está todo el mundo encerrado en casa?
Mira, he salido aquí en el parque de casa un momento y de hecho no hay nadie, pocos coches. Me han dicho que también aquí hay supermercados vacíos o medio vacíos. Y entonces, sí, la gente creo que está preocupada. Lo que pasa es que se sigue trabajando, aunque las escuelas estén cerradas, ya no se pueden tener misas, funerales, museos cerrados también. Se invita a no hacer agregación de gente. Entonces, es un poco raro el tema, ¿no? Creo que hay una alarma fuerte. Entonces la gente entra en pánico, en el miedo y corre a los supermercados y ahí se agregan.
O sea, ¿quieres decir que ha habido incluso agresiones? O sea, entre unos y otros ha habido peleas en los supermercados por conseguir la comida.
Sí, tengo amigos que me han dicho que han visto cosas así, de como, quiero ese pollo, es mío, no es mío, porque era el último. Algo así. Yo no lo he visto, pero sí que me lo han comentado mis amigos.
¿Y tú has hecho acopio tú has hecho acopio de comida en casa o no?
Bueno, ayer me fui al supermercado por la semana. Yo voy una vez a la semana y he comprado por la semana. Sé que ese Volgáneo, el pueblo que está totalmente aislado en la provincia de Padua, tiene ayudas. O sea que si por si acaso me cierran el pueblo, habrá alguien que me trae, no sé, fármacos y alimentos, supongo, o usaré la compra online. Tampoco, o sea, si me dicen que no salga de casa y yo voy al supermercado, entonces todo el mundo se encuentra ahí, incluso pelean por comprar la última caja de leche, pues no tiene sentido.
O sea, porque tú cuando hiciste ayer la compra, cuando tú hiciste ayer la compra, tú la hiciste con total normalidad, no hubo ningún problema.
Sin ningún problema, porque todavía no estaba bien. Había dos casos en Véneto, estaba todo ahí hablando por la mañana. Ayer por la mañana todavía no estaba tan clara la situación. Entonces dice, bueno, voy, compro las cosas y vuelvo a casa. Y ayer la situación era más o menos normal. O sea, a mí me pareció normal. Luego ya el día se fue empeorando, entonces ya me dijeron, ya no, mañana no trabajas, porque yo trabajo en una escuela, las escuelas estarán cerradas. Y todo esto.
¿Tienes miedo?
Mi hijo no se fue al cole. No, estoy más bien que no entiendo. Estoy confundida. Porque leo y que te dice el gobierno que es una influencia nueva.
Sí, una gripe, entonces, sí.
Entonces, como una gripe nueva que el cuerpo no reconoce, que pasa muy fácilmente como contaminación, pero que tampoco es tan fatal. Pero luego te dicen, no te, la escuela cierren, no te vayas a ni siquiera a misa el domingo, y cierran los museos, no puedes tener actividad deportiva en grupos. Entonces ya dices, okay, es algo raro, ¿no? Okay, bloquear la contaminación, pero eso es muy fuerte, porque hay hospitales que a los cuales está prohibido el acceso. Si tienes dudas de estar haber sido en contacto con personas enfermas.
¿Cómo Elena? ¿Cómo? Explícame eso, que no te dejan entrar en el hospital si eres sospechosa de tener...
No. Exacto. Entonces, si te sospechas tú que ha tenido un contacto con alguien enfermo o que ha venido de una de esas zonas rojas, China o Lombardía, de esos pueblos, entonces tienes que llamar a un número. Ellos vienen con una ambulancia de esas para la contaminación, para bloquearla toda aislada, no sé qué. Te hacen los análisis y luego ya deciden si te quedas en casa 14 días o si te hospitalizan. Ah,
pero no puedes ir tú libremente al hospital si tienes síntomas para decir, mira, no, tengo fiebre, puedo... No, vale.
No, absolutamente no.
Tienes, bueno,
que
Elena,
llamar al número porque...
Pues que, en fin, que esperemos que la cosa no vaya más, sino a menos, y que se tranquilice todo y cuanto antes puedas volver a tu vida normal y a tu trabajo. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Buenas tardes. Laura Carolo Fonté es gallega, es directora académica en el Centro Cultural Español de Turín, donde, bueno, las clases también han sido suspendidas de momento hasta el próximo lunes. Hola, Laura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, yo estoy en Turín y, bueno, aquí la situación está bastante, si bien las restricciones que comentaba Elena se practican también aquí, está todo bastante sereno. Yo, por ejemplo, he ido a trabajar andando hoy, no he visto a nadie con mascarillas en la calle, menos movimiento, eso sí, pero la vida bastante serena, vamos.
Pero de momento al trabajo dices que sí que has ido hoy, pero luego se han suspendido las clases después de haber ido ya a trabajar, ¿o qué?
Como que lo que está suspendida es la actividad académica, lo que es la secretaría, y bueno, nosotras seguimos con trabajo que tenemos ahí acumulado y, ajá, eso sí que sigue abierto.
Claro, o sea, tú vas, vale, a adelantar ese trabajo, pero la gente no va a clase.
Exacto, porque hay una ordenanza de regional que nos impide tener la actividad, digamos, didáctica activa.
¿Qué dice la gente? ¿Está preocupada? ¿Qué te comentan tus compañeras?
A ver, sí, es el tema del día, vamos, es imposible que tú entres a un bar o un restaurante, yo he comido en un restaurante y se hablaba de eso, es inevitable. Sin embargo, no hay pocos y cosis, digamos, no he visto ni problemas en los supermercados, ni supermercados desabastecidos, ni nada de lo que se está comentando en los medios, no aquí en Turín.
O sea, que tú has comido en un restaurante, el restaurante estaba normal, con gente como siempre.
Exactamente, con gente.
Lleno.
Hay menos movimiento en las calles porque no habiendo coles ni deportes ni nada, pues hay menos gente. Pero la ciudad mantiene el transporte público funcionando, los bares y restaurantes funcionan, las oficinas funcionan.
Y la gente dice que va sin mascarilla por la calle.
Sí, yo no he visto a nadie, a una sola persona hoy en el centro de Turín con mascarillas. Ajá. Uh-huh. Tampoco las hay, ¿eh?
Ah, bueno, esa es otra.
Ese es otro tema.
O sea, ¿tú has intentado comprar y no había?
En las farmacias todas tienen el cartel de que las mascarillas están agotadas, ¿eh? Y sí que las mascarillas que estaban aquí se enviaron a China. Así que, bueno, están agotadas.
¿Y qué indicaciones os están dando por parte del gobierno, las autoridades de Turín, el ayuntamiento? ¿Qué indicaciones os han dado para que las cumpláis?
Evitar encuentros colectivos, intentar mantenernos en casa lo más posible, movernos solo por cuestiones de trabajo o cuestiones inevitables. Y bueno, yo creo que un poco es lo que se está practicando. La ciudad está mucho más tranquila, si bien no está desierta, y no he visto ningún problema ni en supermercados, ni en tiendas, ni nada, vamos.
Visto el panorama, Laura, ¿estás dispuesta también a hacer acopio de comida en casa o prefieres tomártelo con tranquilidad y con calma?
A ver, ayer hicimos una compra, una compra un poco más abultada de lo normal.
Más grande de lo normal, ¿no? De la que hacéis habitualmente.
No te lo voy a negar.
Por si acaso.
Pero no, exacto, por si acaso, un poco más de comida que no fuera, digamos, que no se descomponga y demás, sí que lo hemos comprado. Pero no estaba desabastecido el supermercado, no, vamos, todo estaba dentro de la normalidad. Está claro que las cosas cambian cada hora, vamos, las noticias te van cambiando con mucha rapidez. Yo no sé cómo habrá estado hoy lo del supermercado, en los del barrio no he visto dificultades.
Las tiendas están abiertas, es decir, las zapaterías, las tiendas de ropa,
sí,
todo está abierto.
Zapaterías,
en Turín.
Bares, tiendas de ropa, todo está, bancos, todo.
Bueno, ¿tú estás tranquila, Laura?
Bueno, yo estoy, sí, tranquila, pero alerta, un poquito como todos. El turinés tiene un carácter, el turinés difícilmente pierde la cabeza, ¿no? Así que estamos todos como a la espera. Esa es un poco la sensación, ¿no? De estar, bueno, estamos ante una situación nueva, a ver qué pasa, a ver cómo se gestiona.
Pues a ver qué pasa. Laura Carolo Fonté, gracias. Venga. Que vaya todo bien. Un abrazo.
Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas
y
tardes a todos.
Y buenas tardes. María de Jovés, una española que trabaja en Milán. Hola, María. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en Milán, en teoría, bueno, en teoría, en la práctica, no ha habido tampoco ningún caso de que se haya dicho, al menos, o no sé si tendréis vosotros otra noticia, pero, sin embargo, creo que este fin de semana las calles de Milán estaban, bueno, con una tranquilidad desconocida. No sé cómo están hoy las cosas.
Sí que se nota mucha menos gente por las calles, pero sí que hay movimiento. Las calles no están vacías y no se ven tampoco mucha gente con mascarillas. De vez en cuando ves a gente pasar, pero es cierto que, como decía la anterior chica, aquí también hay problema de mascarillas. Comprar mascarillas es prácticamente imposible. Entonces también supongo que tiene un poco que ver. Yo el sábado estuve dando un paseo por el centro, la zona del Duomo, galerías, y estaba llena de gente. El domingo sí que es cierto que, según se decía, porque yo esa zona no la frecuenté, sí que se decía que estaba más vacía, sí, se veía mucho menos movimiento.
Oye, María, tú llevas no mucho tiempo en Italia, un año y medio, creo que trabajas en las oficinas de Versace. Creo que también había posibilidades de que todo esto afectara a la Semana de la Moda de Milán. ¿Qué sabemos de esto?
Pues bueno, nuestro desfile se pudo realizar perfectamente, así que en nuestro caso no tuvimos problema, pero sí que también fue el viernes pasado. El brote aquí en Italia empezó un poco ese mismo día, por lo que las medidas empezaron a tomar a partir del sábado. Sí que es cierto que se cancelaron bastantes eventos y se realizaron desfiles a puerta cerrada.
Bueno, pues, ¿tú estás preocupada o no, María?
¿Eh?
¿Estás preocupada o no? ¿Estás tranquila?
No estoy preocupada, pero es una situación un poco rara, es una situación un poco de confusión. No sabemos todavía si tenemos que seguir, porque yo hoy sí que fui a trabajar. Nos han dicho que muchas empresas están mandando teletrabajar, por lo que nosotros, al no tener todavía una información actualizada, pues estamos un poco en una situación de confusión. Entonces, esa es la situación en la que me siento yo ahora. Miedo no, confusión.
María,
y un poco alerta.
Pues alerta, por supuesto, pero esperemos que con tranquilidad esta española que trabaja en Milán. Gracias, que vaya todo bien, María, estaremos en contacto.
Gracias.
Un abrazo,
adiós.
Bueno, pues muy pendientes, desde luego, de las noticias que nos van llegando desde Italia en esta tarde, en que tenemos varios focos, varios puntos de actualidad abiertos. Por cierto, el último también es que hemos estado comentando también hoy en el programa la crisis abierta en el PP Vasco. Bueno, pues lo último es que Alfonso Alonso ha dimitido como presidente del Partido Popular Vasco y que además ha decidido dejar la política. Hombre, y ya, pues el que faltaba, ¿no? Para completar la tarde, Pedro del Castillo, ¿qué haces tú una vez más esta tarde de lunes en la calle?
Pues eso, aquí estamos, otra semana más, Pilar. Que os estoy escuchando, que estáis hablando de, bueno, esas veces que nos hemos quedado atrapados en algún sitio.
Sí.
Y me he acordado que yo hace dos semanas...
Sí.
Me quedé encerrado en mi habitación.
¿Qué, pero te has no quedado encerrado en tu habitación, Pedro?
Pero no voluntariamente. No. O sea, se reventó el pestillo. Mi hermana quiso entrar en la habitación, reventó el pestillo sin querer y de repente se da cuenta que ya no puede entrar y que yo no puedo salir. Y así estuve un domingo 5 horas.
¡No!
Hasta que vinieron seguro y, bueno, horroroso.
O sea, 5 horas esperando que viniera el señor a desatrancar la puerta de tu habitación.
Desde las 5:30 de la tarde hasta las 10:30. Y lo que me ayudó, de hecho, Pilar, fue escuchar el tiempo de juego, porque es que si no, a mí, yo soy súper claustrofóbico, y claro, estar en una habitación tampoco es... Pero si sabes que no puedes salir, te pones nerviosísimo, es horroroso.
Claro, porque tú dices, oye, estoy en la habitación con la radio, con tablet, con el móvil, tengo mil cosas que hacer, pues espero tranquilamente. Oye, espera, una cosa importante, 5 horas.
Sí, 5 horas.
¿Y no tenías ganas de ir al baño? Porque ¿tienes baño en tu habitación o no?
No.
Y
entonces... está fuera.
Buah.
Madre mía.
¿No te hacías bueno, pis?
Eso queda feo que lo cuente aquí, Pilar.
O sea que sí te hacías.
Sí, sí, hombre, a ver, tú piensas que el domingo uno come abundantemente, bebe también abundantemente en la comida, y cuando la vejiga se empieza a llenar, pues es esa, eso de las 6. Entonces, claro, a mí me pilló encerrado totalmente. Y bueno, pues
perdona, el desenlace fue... ¿Y qué hiciste?
No sé, queda un poco feo, ¿no? Que lo...
No, me interesa mucho porque a mí estas cosas, quiero decir que yo tampoco aguantaría 5 horas. Quiero saber qué hiciste.
Qué vergüenza, Pilar.
Por favor.
En directo aquí en la radio.
No, cuenta.
Bueno, tuve la suerte que, si no, no sé qué me hubiese pasado, tuve la suerte que tengo en la mesilla de noche una botella de 50 centilitros. Escucha, ¿sabes cuál fue mi miedo?
¿Una botella de agua? ¿Una botella de qué?
Una botella, sí, de
agua. ¿De plástico?
De plástico que luego fue a la basura. O sea, eso, vamos, de ipso facto. Mi miedo era que, como era de 50 centilitros, se llenase muy rápidamente. O sea, porque no hay situación más difícil que la de intentar cerrar esfínter. O sea, eso es horroroso. Entonces, como veas que se llena la botella
Ay, por favor, tú
tienes que parar, apaga y vámonos. Y mi hermana, porque eso para ir para orinar y para beber agua, porque en 5 horas también te entra una sed horrorosa.
Claro. Bueno, no, pero lo otro, has terminado con la anécdota de la botella, porque está bien, ¿eh? ¿Conseguiste parar a tiempo antes de que desbordara?
Lo llené en su justa medida. O sea, me quedó, vamos, como parecía que yo una caña. En fin, horroroso.
Qué horror. Ay, de verdad. Pilar, ay, qué bueno es esto. Bueno, y
el
entonces,
agua,
para
el
beber...
agua lo bebí con pajita. Me colaba mi hermana por la cerradura. Rompimos la cerradura.
Ah, claro,
y
mira.
Me metió por ahí una pajita enchufada a una botella. Y horroroso.
Pero escucha, tú no hiciste vídeo de esto para colgarlo en tu Instagram, por favor. No,
sí, venga, voy a colgar. Y enseño también la botella. Qué vergüenza, por favor. Bueno, me voy a arrepentir al escuchar luego esta por la noche.
Bueno, que total, yo no creo que nadie pueda superar tu historia, pero me imagino que si estás en la calle es para ver si encuentras algo parecido,
sí,
¿no? Que...
Voy a ver si veo...
Bueno, venga aquí, inténtalo, venga, que algo habrá por ahí, a ver qué pasa.
Mira, a ver si por aquí que veo a un chico y una chica, venga. Perdonad, os puedo hacer una pregunta para la tarde de COPE, que estamos en directo, es muy rápida.
Sí, es rápido, sí, tenemos un poco de prisa, pero sí.
A ver, la historia es que estamos hablando en las redes sociales y en la tarde de COPE sobre las veces que nos hemos quedado atrapados en algún sitio, encerrados también. Entonces, no sé si alguna vez a vosotros os ha pasado esto.
Yo tenía un amigo del colegio que era un poquito gamberro y siempre que íbamos en un ascensor abría las puertas, que eran tipo plegables, el ascensor se paraba y seguía subiendo. Y una vez en mi casa le dio por hacer lo mismo, no se le ocurrió otra cosa que hacerlo entre dos pisos y estuvimos allí pues como 40 minutos esperando al servicio técnico.
¿40 los dos solos?
Sí, y es que le dio por abrirlo pues por hacer el tonto, que ni siquiera fue que se estropeó el ascensor, ¿no? Estaba de broma y lo abrió y...
¿Con qué edad?
Pues tendría al menos 11 años, yo creo.
Vale, ya eres más madurito. Con 11 años, dime la verdad, ¿lloraste?
No lloré.
Y a ver, por aquí, ¿cómo es tu historia? ¿Alguna vez te has quedado encerrada en algún sitio?
A mí igual, en un ascensor también. Pero lo mío fue muy curioso porque fue el día de Nochevieja de 2 años consecutivos. 10 minutos atrancados en el ascensor, gritando porque no había nadie. El día de Nochevieja, como te podrás...
Pero un momento, o sea... 2 años seguidos te quedas atrapada en el ascensor el mismo día.
La noche vieja, sí, eso es.
Vale, pero bueno, qué horror, o sea, qué mala. Y luego el tercero ya, ¿qué hicisteis? ¿Por escalera?
No, el tercero dijimos, venga, seguro que nos quedamos otra vez atrancados. Y nada, como no había nadie, pues ahí chillando, dando golpes, y hasta que nos escucharon y fueron a llamar al conserje. Y el conserje llamó luego al técnico del ascensor para sacarnos y tal.
¿Cuánto tiempo, más o menos?
Pues yo creo que serían unos 20 minutos, no fue mucho, afortunadamente, porque si no, qué agobio.
Qué mala manera, ¿no?, de empezar el año.
Bueno, sí, voy a acabarlo.
Vale, antes he compartido una experiencia muy personal sobre una vez que yo me quedé encerrado y como estuve mucho tiempo, pues al final a uno le entran ganas de orinar. Tenía una botella a mano. Querría preguntaros si vosotros, si os vieseis en esa situación, si haríais utilidad de esa botella... O no, o os aguantaríais o yo qué sé.
Yo en el ascensor no tenía botella, pero yo creo que preferiría un poco que se me explotasen los riñones a pasar por esa vergüenza, y más con un compañero de clase al lado, no lo sé.
Vale, ¿y en tu caso?
Yo igual, es que es muy asqueroso eso.
O sea, me estáis juzgando ahora mismo.
No, pero yo no lo haría.
Pero no me juzguéis entonces por eso. Oye, nada, chicos, os dejo ahí porque ya me estoy enrollando mucho. Que gracias, ¿eh?
Nada, gracias a ti.
Bueno, ya ves, Pilar, que la gran mayoría, sobre todo, se queda encerrado en ascensores. Es que no es la primera vez.
Eso es una necesidad fisiológica.
¿Tú en ascensor te has quedado alguna vez atrapada?
Pues no, yo no, no. Vamos, unos segundos, a lo mejor lo típico, pero luego arranca otra vez. No, yo he tenido suerte. Pero de verdad, es que después de lo tuyo es insuperable. Si es que... Ahora, te le digo a este chico, ¿eh? Que cuando tienes necesidad, te da lo mismo ya el sitio. ¿Verdad, Carlos Márquez, que estabas escuchando? ¿Verdad, Rosa Rosado, que estabas ahí atentos?
Hay oyentes que se les ha cortado las ganas del pis en el momento en el que el ascensor se ha quedado cuajado, ¿sabes?
También, eso también se ha dado. Eso también puede ser. Ay, madre, de verdad, ¿qué cosas te pasan, Pedro del Castillo? Bueno, Carlos, no, llévanos a la Mutua, venga. Ya.
Tu seguro no era caro, era muy caro. Por eso te fuiste a la Mutua y te bajaron el precio. Ya. ¿Y luego qué? Pues luego te dieron un golpe y pudiste elegir un taller al lado del trabajo. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Te lo repito, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego... vete a la Mutua.
Pues sí, atrapados en el ascensor, como estos chicos a los que entrevistaba Pedro del Castillo, aunque yo creo que su anécdota hoy es insuperable, pero de quedarte atrapado, encerrado en algún sitio, estamos hablando contigo. Esperamos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp del programa 607-150602. Mira, en 25 minutos está previsto que empiece en el Staples Center de Los Ángeles el funeral por Kobe Bryant y por el resto de víctimas de aquel fatídico accidente de helicóptero. Bueno, 20.000 personas, por lo visto, van a acudir a este homenaje enseguida. Nos vamos hasta Estados Unidos para comentar cómo va a ser todo.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. 6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol.
Y tú una playa.
El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros, pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y... sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Coche oficial Hyundai Nexo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, ¿qué te regalan?
Combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
¿Cómo lo oyes? Ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
¿Te has enterado ya? Es muy fuerte. En Yastel no te falta de nada porque tienes fibra y móvil por solo 24,95 euros. Sí, sí, 10 gigas, llamadas ilimitadas y fibra por solo 24,95. Vas a estar a gustísimo. Más info en Yastel.com. Llama ya al 1510.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ha pasado casi un mes desde el accidente que conmocionaba a Los Ángeles, en general a Estados Unidos y sobre todo a Los Ángeles Lakers. El accidente de helicóptero de Kobe Bryant perdía la vida junto a su hija Yana y otras 7 personas que viajaban en ese mismo helicóptero. En 30 minutos, en 20 minutos, bueno, la verdad es que varían un poco los anuncios de cuándo va a empezar realmente, pero comienza el funeral homenaje a Kobe Bryant en el Staples Center de Los Ángeles. Es un homenaje que, bueno, pues va de alguna manera a poner el broche a todas las despedidas que ya se le han hecho a esta estrella y que pasó 20 años en ese mismo equipo, en los Lakers. Bueno, para que te hagas una idea, Bill Russell, estrella histórica de los Celtics, que es el mayor rival del equipo de Los Ángeles, se ha enfundado esta madrugada la camiseta de Kobe, como si, no sé, a ver, un ejemplo, pues como si Raúl, por ejemplo, se hubiera puesto una camiseta del Barcelona, ¿no? Además, en la Semana de la Moda de Milán, una de las modelos, los desfiles que ya se hicieron hasta ahora, ha desfilado también con la camiseta de los Lakers, ¿no? Con el número 24, es decir, que los homenajes a Kobe Bryant, la verdad es que se han visto en este mes por todas partes del mundo y desde luego en todo tipo de acontecimientos. Pero como digo, lo verdaderamente, porque va a ser seguramente impresionante, va a ser este funeral de esta mañana en Los Ángeles, esta tarde aquí en España, porque se esperan, creo, 20.000 personas. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 20.000 personas, porque son las personas que tienen entrada, porque sin entrada no se puede entrar. Y además, la policía ha cerrado el área del Staples Center a la gente que no tiene entrada. Así pues, solo la gente con entrada es la que puede acceder hasta las inmediaciones para luego entrar en el Staples Center. Es todo un simbolismo, desde el precio de las entradas hasta la fecha. Las entradas costaban entre $24.02 hasta $224, siempre con el 2 y el 24, los dorsales, los números de Kobe Bryant y de su hija Gina. 24 de Kobe Bryant, el 2 de Gina, en la fecha en la que se celebra este homenaje. El día 7, el pasado día 7, fue el funeral privado, y hoy, el 24 del 2 del 20, es otra vez con el 2 y con el 24, es la fecha que ha elegido la familia para que el Staples Center, bueno, se vista de gala. Hay un escenario en el centro de la pista que está rodeado de 35.000 flores rosas rojas, y es ahí donde van a hablar y donde va a haber actuaciones musicales, donde van a estar gente muy importante del baloncesto y también de la vida privada de Kobe Bryant y de su familia, los que le van a rendir ese homenaje entre 20.000 personas.
Y ya sabemos cómo hacen los americanos este tipo de cosas, ¿verdad? Así que supongo que será, bueno, pues todo lo emocionante que puede ser algo así y de alguna manera también todo lo espectacular, ¿no? Porque este tipo de acontecimientos lo organizan siempre a lo grande, Juan. Pues gracias, Juan. Bueno, estaremos pendientes de cómo se sucede este homenaje, este funeral por Kobe Bryant. Gracias, la que sabe muy bien desde luego lo que significaba Kobe Bryant para Los Ángeles Lakers, para el baloncesto en general, es nuestra compañera de Deportes Cope, Pilar Casado. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Posiblemente este homenaje va a ser uno de los más grandes que haya recibido nunca un deportista, ¿no? Sí, probablemente es una tragedia y como tal, bueno, pues siempre magnifica las cosas. Han trascendido muy poquitos detalles. De lo que yo creo que, fíjate, tú vas a ser en un tono muy positivo por una sencilla razón, porque no van a estar permitidas las fotos dentro, pero sí sabemos que las 20.000 personas que compraron en su momento las entradas para este memorial les entregarán una camiseta que lleva unas fotos de los dos, tanto de Gianna como de Kobe Bryant, y un programa que tiene un título, A Celebration of Life, es decir, una celebración de la vida. Por eso intuimos que va a ser en un tono muy positivo la memoria, ese espacio dedicado a
recuérdanos, la memoria de Kobe Bryant. Pilar, brevemente, ¿por qué era tan querido y por qué era un mito Kobe Bryant?
Bueno, es un mito, aparte de los logros deportivos, probablemente primero es una grandísima estrella de la NBA, pero además de grandísima estrella del mundo del deporte, es un hombre que se ha prodigado mucho por el mundo. Recordemos que él, su padre juega en Italia, de ahí esa relación con Milán, con la ciudad y con los equipos tanto de fútbol como de baloncesto, y se ha convertido en un icono, ya no solo por todos los títulos que ganara, sino bueno, pues por esa cierta proximidad, porque era capaz de hablar en muchos idiomas y eso le acercaba a medio mundo, porque la última vez, por ejemplo, una de las últimas veces que le vimos, era embajador de la Copa del Mundo de China de 2019, porque, por ejemplo, con los nuestros bajó al vestuario y en un perfecto italiano felicitó a nuestro seleccionador, a Sergio Scariolo. Es decir, tenía esas dos partes, ¿no? Y ha sido, como dicen los americanos, es una frase muy suya, es una inspiración para todos. Entonces, sí. En fin, estamos hablando de una estrella planetaria del deporte que ha trascendido más allá. Era, aparte, cineasta. Recuerda que ganaba un Oscar hace apenas un año por un corto, Dear Basketball. En fin, trascendía la cancha de baloncesto.
Bueno, pues uno de los homenajes más importantes, seguramente no será el último, pero este funeral, ¿no? Estos 20.000 personas que van a acudir al Staples Center de Los Ángeles en pocos minutos para eso, para ese homenaje, como tú dices, probablemente, aunque sea un funeral, en positivo de la figura personal y deportiva de Kobe Bryant. Gracias, Pilar.
Un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, ¿por algo será? Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Tú, pásame el ticket del parking.
Si lo tienes en la boca.
El nuevo Renault Zoe, 100% eléctrico y con 386 kilómetros de autonomía, lo va a cambiar todo. Salvo que sigas perdiendo el ticket. Nuevo Renault Zoe, el eléctrico para todos los días. Ven a la red Renault y descúbrelo. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, hoy voy a hablar de mi libro, ¿vale? Si me permitís.
Vale.
Estamos encantados.
Seguro que os va a apasionar. Hoy a las 9, en nuestro tema del día, nos vamos a ir a un pueblecito de la provincia de Toledo, muy cerca de Madrid, que se llama Recas. Hasta ahí dice, bueno, ¿y qué se les habrá perdido a estos en Recas? Bueno, pues resulta que el director del colegio, ahora os lo presento, ha puesto en marcha con Médicos del Mundo, con la pediatra del pueblo, ha puesto en marcha un programa para evitar que las niñas de Mali, y es que ese pueblo lo llaman el pequeño Mali, de la cantidad de malienses y africanos que viven allí, pues sufran la mutilación genital femenina cuando van a sus ciudades, a sus pueblos, a sus países. Es impresionante la historia, ¿eh? Uh-huh. Mira, a la vez en el 12 de octubre han puesto en marcha un programa de pediatría y ginecología para atender a estas niñas y a estas chicas. Mira, Jazmín es la pediatra del pueblo.
Las familias se lo toman bien. O sea, lo que son las madres, ellas, muchas te dicen, yo no quiero que mi niña pase por esto, porque muchas de ellas, la mayoría, han sido víctimas de la mutilación. Tienen lo que, digamos, coloquialmente llaman ellas el corte.
Ojo, hay aulas en ese colegio de infantil y primaria que el 80% son inmigrantes, ¿eh? O hijos de inmigrantes que han llegado a España, casi todos de África. Mira, hay una mediadora del 12 de octubre, que no damos su nombre porque lo sufrió, que es quien se encarga de la relación entre esas familias y los médicos.
Una niña que ha sufrido la mutilación genital desde niña lo va a perseguir hasta toda su vida, ¿no? Entonces, es un proceso de curación, ¿no? ¿No? Y necesita acompañamiento, claro. en estos dos ámbitos.
Mira, se acerca el 8 de marzo, Día de la Mujer, y no nos ha parecido nada más bonito y más feminista que defender a estas mujeres, ¿no? Pues, mira, pues el superhéroe de toda esta historia es Gonzalo Ballesteros, el director del colegio. Mira.
Yo creo que ese es el punto fuerte del colegio, es lo que podemos aportar. Conocimiento de cuándo van a viajar a sus países de orígenes, porque es ahí cuando se practica. La familia normalmente nos suelen decir, oye, voy a viajar a Mali dentro de 20 días, tengo billete de avión, pues a ver qué puede llevar la niña de tareas. Entonces en ese momento ya se nos enciende la luz roja. Y ahí es cuando tenemos que iniciar todo el procedimiento.
Todo esto en un pueblecito que se llama Recas.
Qué bonito, ¿eh?
En la provincia de Toledo, es fantástico.
A las 9 escuchamos la historia completa.
Sí, señor.
Gracias.
Hasta luego, Fernando.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
¿Dónde te has quedado atrapado o encerrado tú? Nos lo estás contando esta tarde.
Nos dice Agustín que se subió a podar un pino de su huerto, motosierra en la mano, la otra para agarrarme, y cuando estoy arriba se viene una racha de viento, desaparece la escalera y más de 2 horas subido a un pino sin poder bajar hasta que vinieron a buscarle, dice.
¿Tardaría en volver a casa?
Empezaría a pegar voces.
Hombre, ay, madre mía.
¡Socorro!
Pobre
¡que
Agustín!
¡Me baja alguien del pino!
Bueno, a mí también, bueno, me pasa lo que a esta mujer y también me da algo, ¿eh?
Hola, yo me quedé atrapada en un tren de cercanía. Me equivoqué de ruta y claro, como no llegábamos nunca a la parada donde yo me tenía que bajar, pues no me bajé. Y entonces de buenas a primeras el tren entró como en una especie de cochera, apagó las luces y ahí me quedé. Y a la media hora así más o menos empezó a andar otra vez el tren en dirección contraria y empezó a entrar gente, y ya cuando vino el revisor y le enseñé el billete y se lo conté y me dijo que claro, que me había equivocado. Menos susto, estuve como varios años sin querer coger un tren, ¿eh?
Hombre, cocheras, a cocheras.
Media hora en cocheras, ¿eh?
Bueno, pero menos mal que fue media hora, porque imagínate que es toda la noche.
Yo que no sé lo que hubiera hecho ahí. Pobre mujer. Bueno, lo que también tiene guasa es quedarse atrapada en la primera cita.
Buenas tardes a la gente. Yo me quedé encerrada en el baño de un restaurante la primera vez que quedé con un chico que me había invitado a cenar. Yo no podía salir, estaba atrapada, pero es que no vino nadie a ver qué pasaba. Yo estuve por lo menos un cuarto de hora hasta que conseguí desatascar el cerrojo y salir. Esa fue la primera vez así que quedamos en serio. Llevamos 25 años casados.
Menos mal.
¡Hombre!
Porque a lo mejor le debió pensar...
¡Tipo paciente!
Claro, dice, porque pudo pensar, no le gusté y se fue.
No, porque tiene necesidad de pasar bastante tiempo en el baño. Tiene algún problema que afrontar.
Ay, vaya historia. Bueno, esta nos la cuenta Lourdes de Valencia.
Hace muchísimos años mi madre se quedó atrapada en un restaurante chino. Se fue al baño y cuando salió, ni siquiera había pagado la cuenta, los chinos se habían ido y iban hacia el restaurante. Me llamó por teléfono y me tiré de guardia en la puerta del restaurante desde las 4 hasta las 8 y media de la tarde que volvieron a abrirlo. Las risas que se echaron los chinos cuando se encontraron a mi madre dentro. La invitaron a comer otro día y le regalaron unas figuritas de marfil. Pero la pobre mujer decía, menos mal que no me gusta el alcohol, si no aquí me hubiese puesto piripi.
Pues mira, hubiera sido una solución ahí.
¡Ay, qué buena!
Pasó la tarde en el restaurante.
Y la hija haciendo guardia en la puerta. No, bueno, yo creo que todavía, todavía hay algo peor que todo esto y le pasó a nuestro amigo el floristero de Segovia, que la lió muy gorda.
Al salir de la tienda, mi madre y yo nos montamos en la furgoneta y dimos al mando. En este tiempo, una señora que tendría a lo menos 80 años se metió a ver las plantas del escaparate. Se bajó el cierre, nosotros nos fuimos, no nos dimos cuenta de que la mujer se había metido y nos fuimos al pueblo. Menos mala que los abuelos de la carnicería Maribel, los compañeros de al lado. Por favor, venir, que habéis dejado a una señora encerrada en el escaparate.
Qué susto pasaría la pobre.
Bueno, ir dándola un bocadillo de jamón del bueno, claro, y una botella de agua. Así que nada.
Una copa de vino, que se reponga.
Vamos a la pobre señora.
Del escaparate.
Se quedó en una anécdota.
Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eso, atrapados.
La foto que me ha llamado la atención la publica La Razón. En la imagen aparece sentada en la base de un gran marco de piedra de al menos 2 metros de altura, aparece una chica rubia vestida de rojo. La chica, con un traje de tirantes, está de espaldas y mira hacia el mar y hacia el cielo, que se ven desde ese marco de piedra. Observo a la chica, que observa el mar a través de un gran marco de piedra. En la orilla, junto a unas piedras negras, juguetea una espuma que no exagera. Pero el océano no está azul, más que en algunos jirones. La mar se ha vuelto terrosa, algo rojiza, y casi no se puede ver a lo lejos. Y el cielo está pesado, cansado. El cielo es como de un blanco guarreado, un blanco revuelto y sucio, blanco en la paleta de un pintor con mal oficio y con malas intenciones. Así está el agua y así está el cielo, así están por el polvo que llega del desierto. El desierto siempre quiere ganar espacio, el desierto le tiene envidia a las mujeres que cantan, el desierto siempre quiere, siempre pretende que haya menos vida, menos alegría. Se ha levantado la arena del desierto y todo es calima. Calima. El azul del agua, el azul del cielo, el rojo y el blanco de las mujeres que sonríen, no se distingue. Nada es nítido, nada es preciso. Todo está difuminado, todo empieza y acaba en el mismo instante, en la chabacanería de la apariencia. Y un dolor no es más que un fastidio, y no tiene que ver con la historia del mundo. Y el hombre en la cama que sufre no es más que el límite y la molestia, sin que se vea su larga historia que se hunde en una historia llena de luz. Y los rostros no tienen la forma que viene de un sol infinito. Calima. Calima de todos los días. Desierto que desdibuja la belleza de lo claro, de lo preciso, de lo que brilla en cada carne, en cada forma.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde hoy de atrapados en el tren, en el baño, en el restaurante, hasta en el escaparate de la floristería. Pero atrapados siempre y sobre todo por la radio que continúa ahora con La Linterna de Ángel Expósito.